Bienvenidos a Líderes Inquebrantables. Soy José Pereira y hoy hablamos del verdadero liderazgo frente a los mayores retos. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Bienvenidos a Líderes Inquebrantables, donde voy más allá de la teoría del liderazgo y entro en lo que realmente se mantiene firme cuando llega la presión. Yo soy su host, José Pereira, y hoy tengo un invitado especial que es Carlos Martín. Carlos Martín es el cofundador de Continuum Leaders y es conductor aquí en Now Media TV de Leadership Evolving. Carlos es conocido por crear el tipo de conversación de liderazgo que la mayoría de los equipos evita: el síndrome de impostor, cambios de identidad y las reescrituras de la historia que nos contamos cuando sentimos la incertidumbre que nos toma el volante. Carlos, estoy emocionado por esta conversación. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, José. Todo un placer estar aquí.
Está muy bien. Muchas gracias, Carlos. Carlos, te quería hacer una acotación. En tiempos de adversidad, los líderes a menudo se aceleran. Hay más reuniones, más directrices, más urgencia. Esto desafía algo que tiene que ver con que debemos tomar una pausa deliberada para crear claridad, para crear conexión y para tomar mejores decisiones. Te quiero hacer la primera pregunta para conocerte. ¿Cuál es el momento de tu historia que te hizo decir, yo quiero ser el coach que nunca tuve?
Me encanta esa pregunta. Entonces, hubo muchas cosas en mi historia, en mi vida, pero una de las más grandes fue cuando estuve trabajando en corporate y realmente me hice un burnout, se puede decir, como que me quemé. Entonces dije, me salí del trabajo, me desconecté por un año y dije, ¿qué voy a hacer? Entonces me acordé de lo que estaba haciendo durante los años que estaba trabajando en corporate. Dije, ¿qué me gustó? ¿Qué es lo que era bueno en hacer? Y lo que me acordé es de que yo soy bueno en conectar con gente, en cómo motivar a esa gente. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer más de eso? Cuando estaba trabajando en corporate, estaba haciendo eso tal vez 5 o 10%. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer más? Entonces mi hermano también es executive coach. Entonces yo también agarré un coach. Fue cuando dije, esto es para mí. ¿Cómo puedo hacer eso más para otros?
Te quiero preguntar algo, Carlos, porque cuando nosotros nos conocimos la primera vez, yo creo que tú hablaste de que tu experiencia en corporate te derivó a lo que hoy día haces, pero además de eso, que tú en el pasado habías tenido este tipo de conexiones. Si tú quieres que la gente en 30 segundos sepa quién eres tú y cuál fue tu vida profesional, cómo empezaste en todo esto, háblame un poquito de todo esto.
No, claro que sí. Yo he estado en ventas casi la mayoría de mi carrera. Pero los últimos 4 años fue cuando dije, déjame hacer un cambio. Entonces, la manera que yo soy, yo quiero tener conversaciones de un humano a otro humano. Entonces, ¿cómo podemos tener esa pausa, esas conversaciones para decir, José, dime de ti? Entonces, porque a veces estamos, la primera cosa es decir, José, ¿qué haces? En vez de decir, José, dime de ti. Entonces, yo quiero ser conocido como esa persona de que cuando conocí a Carlos realmente conecté con él porque me preguntó de mí, no necesariamente lo que hago del trabajo. Entonces me gusta, me encanta a mí conectar con esa persona y con tener conversaciones realmente más personales.
Carlos, tú hablas mucho del tema del síndrome de impostor, porque la verdad que a veces la gente se coloca máscaras, ¿no? La mayoría de las veces la gente tiene una máscara, y sobre todo los líderes. Yo siento que muchas veces el líder trata de, no voy a decir, pero sí, la palabra es eso, fingir a alguien que quizás no es, porque tú como eres la cabeza de la empresa, a veces quieres fingir que tú tienes todo bajo control, y la verdad que a veces no es así, porque al final somos seres humanos. O sea, ¿cuál es esa primera máscara que la mayoría de los líderes se ponen cuando aparece la presión?
Sí, como tú dijiste, piensa que uno tiene que saber uno todo. Entonces, eso no es la realidad. Entonces, pero pone uno esa máscara de decir, sí, yo sé de todo y tengo que saber de todo. Y si no lo sé, entonces eso quiere decir que no soy la persona adecuada para estar en esa posición. Y eso no es. Entonces, ¿cómo tenemos más, tener más vulnerability, de decir, no sé, no conozco, no sé esa respuesta? Y está bien, pero no tenemos que saber todo. Entonces, esa máscara de que tenemos que saber todo, eso no nos ayuda.
Y tú sabes que también hay algo que es interesante en eso que tú estás diciendo, porque cuando un líder se quita esa máscara y expresa con honestidad a su empleado que no tiene todas las respuestas y que a veces necesita la ayuda de ellos, eso hace que el líder sea más auténtico y eso hace que la gente conecte más, digamos, desde el punto de vista humano, ¿no? Mira, tú citas a Wayne Dyer. Él tiene una cita que dice, si cambiamos la forma en que miramos las cosas que miramos cambian. Por cierto, esto tiene mucho que ver, estoy escuchando esta cita y me recuerda mucho el tema de la neurociencia, porque la neurociencia habla de que lo que nosotros miramos y observamos, eso modifica nuestra realidad. Entonces, ¿cuál es un ejemplo real de un líder cambiando la perspectiva y viendo cómo cambian los resultados sin cambiar la meta?
Sí, a mí me encanta ese quote. Entonces, muchos de nosotros pensamos que sabemos todo, como estábamos diciendo antes. Pero yo también hago un tool que le hago a mis clientes que se llama un 360 interview. Entonces, a veces hablamos de la percepción de que yo sé todo, pero yo soy un buen líder. Pero cuando vamos a ver las respuestas, pues, ¿entiendes? De los que se llaman stakeholders, con los que están trabajando, las respuestas que estamos oyendo son muy diferentes a las respuestas que estamos oyendo de nuestros clientes. Entonces, a veces hay una diferencia muy, muy diferente. Entonces, cuando empezamos a cambiar las cosas que vemos nosotros, como dice en inglés, if we change the way we look at things, the things we look at change. Si cambiamos las cosas de ver, las cosas que estamos viendo cambian. Cuando tiene uno diferente mentalidad, diferente perspectiva, diferente filtro, se puede decir, las cosas cambian. Ahora, no estoy diciendo que no exactamente van a cambiar las cosas físicas, pero empieza uno a hacer otros cambios diferentes, empieza a ver uno las cosas diferentes, entonces las cosas empiezan a cambiar porque uno, la energía de uno, nuestras palabras, nuestro pensamiento, nuestra identidad, todo empieza a cambiar dentro de uno, entonces todo empieza a cambiar afuera de uno.
Tú sabes que eso que tú estás hablando, nosotros tuvimos este fin de semana una conferencia en mi iglesia. Mi iglesia hace todos los años una conferencia que se llama Movimiento. Y este año la conferencia, el título fue Breathe. Y vino uno de los pastores que vino, él habló sobre cómo tú, a través del poder de la mente, puedes cambiar la atmósfera en tu vida. Y una de las cosas que él decía era justamente eso, de que la persona. Cuando tú intencionalmente, bien sea en oración o bien sea por fe, por creencia, tú empiezas a visualizar las cosas de manera distinta, eso inmediatamente empieza a cambiar tu realidad. Entonces, tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo. Y parece mentira. Yo digo que hoy día la Biblia, la neurociencia está confirmando muchas citas que nosotros vemos en la Biblia y pasan a ser que no eran solamente citas espirituales, es una realidad científica, ¿no? Que lo que tú veas y pienses te va a cambiar tu realidad, ¿no? Tú también
Sí,
hablas,
realmente.
Carlos,
Eso,
del tema
a
de
veces, perdón, de
desacelerar el
a veces cuando.
entorno. Tú hablas de liderazgo bajo presión, ¿no? Y muchas veces los líderes se mueven todo rápido, ¿no? Nunca tienen tiempo de parar, no hay pausas. ¿Cuál es una señal visible de que un líder ha perdido la capacidad de pausar?
Yo, para mí, el poder de las preguntas son para mí súper importantes. Entonces, tener esas preguntas yo como coach a mi cliente, pero también el cliente, el líder que está haciendo a sus trabajadores, hacer preguntas. Entonces, hacer una, dos o tres preguntas, de decir, José, ¿cómo estás? No decir, ¿dónde están los números? O algo, pero realmente conectar. Entonces, todo depende de las respuestas que le estén que le están regresando. Entonces, ¿cómo hacer a tu equipo preguntarle las una, dos o tres preguntas, las mismas, a ver si todos están alineados? Porque a veces están totalmente desconectados. El equipo está desconectado con ese líder, o ese líder está realmente conectado con sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer otra vez a la pausa de hacerse esas mejores preguntas a uno mismo para ver realmente dónde está uno? O si no, se empieza a perder uno y uno ni sabe, porque está uno tan concentrado en el trabajo y en los números que se empieza uno a perder.
Sí, eso es muy cierto. Y te voy a decir algo más, de que a veces es como una especie de disyuntiva entre, si eres un líder centrado en las personas, eso está bien, pero al mismo tiempo tú tienes que cumplir con plazos, tienes que tener metas, tienes la presión de los accionistas a veces. Entonces tienes que hacer un balance entre poner las personas primero, pero al mismo tiempo cumplir con los plazos. Entonces eso es parte del secreto de un buen líder, ¿no? Estamos llegando al final de nuestro primer segmento, ¿no? Nosotros vamos a seguir hablando de temas como el coaching, la reflexión, el hacer caminatas diarias como parte de tu poder relajarte. Y vamos a tener esto centrado más en las personas. Quédense aquí, ya regresamos. No te muevas, regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse. Bienvenidos de nuevo a Líderes Inquebrantables. Si estás viendo esto y dices, wow, necesito más conversaciones como esta, te tengo cubierto. Nosotros transmitimos este programa y más por Now Media TV en producciones originales en vivo y bajo demanda. Lo puedes descargar en la app gratuita de Now Media TV o en Roku o iOS. Y lo puedes llevar contigo donde vayas. Estoy de vuelta con Carlos Martín de Continuum Leaders y ahora quiero ponernos prácticos. El liderazgo está centrado en las personas y eso suena muy bien, hasta que los resultados están en juego. Estábamos hablando en el primer segmento exactamente de eso. Entonces, Carlos, ¿cómo puedo hacer yo un balance entre mantenerme con los humanos, pero al mismo tiempo cumplir con las metas?
Sí, eso es un bonito balance que uno tiene que ver cómo uno está balanceado. Pero si no revisa uno si está uno balanceado o no, ¿cómo vamos a tener balance? Correcto. Yo sé que lo estoy poniendo medio simple, pero decir, ¿cómo podemos tener un balance entre la relación de nuestro equipo y la relación del trabajo que tiene uno, las metas, los números que tiene que hacer uno? Y eso es el balance que a veces uno no estamos preguntando si estamos balanceados. Entonces, eso es lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Nos concentramos en los números, y tenemos un meeting atrás de otro meeting. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza uno a olvidar de las relaciones, de ser humano, de conectar con la persona. Entonces, yo cuando trabajo con líderes, tenemos que tener los dos, porque no nomás podemos decir pura relación, y nada de ser efectivos con los números. Tenemos que tener los dos. Entonces, yo cuando trabajo con líderes, que van a ser effective leaders, que van a ser buenos en lo que están haciendo, es de que toman los dos, están viendo los dos en qué están haciendo. Soy buen líder acerca de números, qué bien. Si soy líder acerca de tener las relaciones, estoy hablando con mi equipo, estoy alineado con mi equipo, estoy escuchando a mi equipo. Todas esas cositas empiezan a realmente, como dije antes, a conectarse uno de un humano a otro humano, en vez de verlos a ellos como solamente un número.
Sí, eso es cierto. Ahora, hay un factor que es importantísimo en todo esto, que es lo que se llama la empatía, ¿no? La empatía es algo que parece mentira de que es tan necesitado en el liderazgo de hoy, porque muchas veces el líder se aísla. Y tú lo dijiste, las reuniones, los números, el estar enfocado en resultados, a veces uno se olvida de las personas y está la palabra empatía, y empatía no es más que ponerse en los zapatos del otro. Y con esto quiero decir una cosa, el ser empático no significa que tú tengas que aceptar lo que el otro diga, pero por lo menos lo puedes entender, lo puedes entender. Y eso hace que la persona se sienta escuchado. Entonces, muchas veces uno se deja llevar por todo esto y entonces aparece el estrés y entonces es difícil dirigirlo. Cuando los dicen las personas primero, ¿cuál es la forma más común en que sin querer lo convierten en una permisividad y cómo evito eso?
Sí, como tú dijiste, la empatía es algo que no realmente cree que tenemos uno. Uno dice, no, pues yo soy empático. ¿Qué quiere decir eso? Pero como tú dijiste, estoy escuchando a la persona, pero a veces se dice uno mismo, dice, no, pues si le pregunto a alguien y voy a cambiar, voy a decir a esa persona que cambie mi mente, entonces eso no está bien. No, entonces eso no quiere decir empatía. Yo puedo hacer todavía lo que voy a hacer yo, pero déjame preguntarte a ti, José. José, ¿cómo ves este show? ¿Qué es lo que piensas tú de este trabajo, de este show? Entonces, yo tal vez voy a hacer lo que voy a hacer yo, pero escuchar a la persona, entonces tomar en mente a ellos, eso también es muy importante en vez de decir solamente, como decimos nosotros los mexicanos, nosotros chicharrones truenan, o sea, dicen. Entonces, ¿cómo podemos hacer esas preguntas para escuchar a esa persona? Entonces, no porque me des tu respuesta quiere decir que yo voy a cambiarla. Entonces, a veces no es de verlas de yo estoy correcto, entonces tú estás incorrecto. Los dos podemos
Correcto.
estar correctos, nomás vemos las cosas muy diferentes, pero cuando empieza uno a escuchar la persona, cómo piensa, entonces para mí es mejor, eso es hacer mejor líder, porque yo puedo decir, José, te estoy oyendo, te entiendo. Pero déjame verte mi perspectiva. Entonces ya empieza a ser uno una relación y mejor líder.
No, y empiezan los acuerdos, ¿no? Empiezan los acuerdos. Porque también hay algo importante de que muchas veces el líder, como no tiene la empatía, y puede tener un buen gerente, pero tiene mal día, porque son seres humanos. Entonces, si tú eres empático con él, él puede tener el openness, la libertad de decirte, mira, estoy pasando por esto, tengo este problema. Entonces, ya, tú lo puedes manejar, llegas a acuerdos, ¿no? Carlos,
Sí,
te describen como una
como
persona que
dices tú,
rompes
José.
el ritmo ejecutivo buscando pausas intencionales. ¿Cómo se ve esto en medio de una reunión que está tensa, sin que pierdas la autoridad?
Perdón, dame otra vez la pregunta.
Que te describen como una persona que rompes la tensión, tratas de hacer pausa cuando la cosa está tensa. ¿Cómo manejas tú esto sin perder la autoridad?
Es que a veces está el pensamiento que la gente cuando uno pausa no tiene uno autoridad como persona. Entonces eso es muy, muy diferente para mí. Entonces cuando alguien me pregunta para mí, si estoy trabajando con líderes, esa pausa es muy importante. Ahora les puedo decir, ¿sabes qué? No tengo las respuestas ahorita o déjame tomar un tiempo para figurar a ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo? O sea, si yo conecto con la persona y le hago buenas preguntas y déjame ver dónde estamos y déjame regresar otra vez a ver cómo vamos a responder. Entonces, ¿cómo se puede decir? The way your energy, la energía de uno, eso es lo que va a cambiar la energía de la otra persona. Entonces, si yo siento que soy, ¿cómo se dice? Weak. Entonces me voy a ver así, pero si yo sé que tengo confidence y soy fuerte en mí mismo, entonces la otra persona que me está escuchando va a decir, ok, no sabe la respuesta, pero me va a decir. Entonces todo se empieza a juntar un poco a poco.
Sí, eso es cierto, eso es cierto. Ahora también, fíjate, tú hablas de que cuando haces pausa, te pueden ver como que si eres débil, pierdes autoridad. Eso es lo mismo que cuando tú eres humilde. O sea, el decir necesito tiempo o hacer las cosas con humildad, a veces se percibe como que es que eres débil. Y por el contrario, yo creo que eso hoy día es una gran virtud. Cuando un líder puede decir, ya va, necesito tiempo. Entonces, eso hoy día creo que es hasta una virtud, es una virtud poder hacerlo.
Sí.
Fíjate, muchas veces nosotros nos vemos que un líder tiene que ser de alto desempeño y a veces desempeño es que imparable y haciendo muchas cosas. Yo el otro día fui a un entrenamiento de una amiga que ella estudia el cerebro humano y trabaja con esto en la neurociencia. Y ella me rompió el esquema porque ella me decía que está comprobado que las personas que son multitasking hacen un uso ineficiente del cerebro, cosa que yo creía que era lo contrario. Entonces, es interesante esto. ¿Cuál es la única pregunta que abre la puerta para tú tener cierto resultado sin poner a la gente en la defensiva? ¿Qué es aquella esa pregunta intencional?
Yo para mí la pregunta va a ser, José, ¿cómo estás? Y tener una pausa. ¿Y qué es lo que va a decir? La gente va a decir, no, no estoy bien, mis números están bien y esto. No, no te pregunté eso. José, ¿cómo estás tú? No, es que mira, ahorita estoy bien. Entonces, preguntarles una, dos, tres, cuatro veces, no, 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 ¿cómo estás? Yo sé que se oye un poco simple, pero la gente cuando se pone a la defensiva es algo que tal vez la mentalidad de ellos, cómo se ven ellos y es cosa de ellos, pero uno como líder, uno tiene que ver diferente, ser diferente con su equipo. Entonces decir, no, José, dime cómo estás tú. Y entonces, después de eso, tal vez tú, José, vas a decir, no, pues sabes que estoy cansado, ya no puedo, o lo que sea. Entonces ya empieza a salir más la verdad, pero a veces tiene que quitar uno ese, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, pero una máscara se puede decir de que yo estoy bien. Entonces uno como coach, uno como también como, porque un líder es un coach, para decir, no, José, dime cómo estás tú.
Wow, interesante. Carlos, y si la gente te quiere ubicar, ¿dónde te pueden ubicar?
Para mí, Carlos at continuumleaders.com, es donde está mi website. Estoy en LinkedIn, como dicen, Carlos at continuumleaders.com es para que me manden un email. Me pueden mandar un mensaje aquí en el website o mandar un mensaje directamente de LinkedIn.
Ok. Bueno, mira, nosotros vamos ahora al tercer segmento. Se nos quedó algo en el del segundo que quiero hablar, porque es lo del síndrome de impostor. Vamos a empezar el tercer segmento hablando del síndrome de impostor. No se vayan.
Perfecto.
No te muevas. Regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse. Bienvenidos de nuevo. Sigo con Carlos Martín. Este es Líderes Inquebrantables. En este segmento quiero ir a donde la mayoría de los líderes evitan ir, porque la adversidad no solo pone a prueba su estrategia. Quiero hablar de un tema que se ha trillado mucho de ello, pero realmente es un gran problema en el liderazgo, que es el síndrome de impostor. Porque la gente a veces pone a prueba su identidad. Y como les dije en el primer segmento, a veces también ponen máscaras. Carlos, tu trabajo se centra en esa arquitectura interna del liderazgo, esa narrativa, el autoconcepto y los miedos sutiles que moldean las decisiones. Aquí esto yo quiero conectarlo con el trabajo interno que directamente tienen ciertos líderes para comunicar en medio de la incertidumbre. En tu coaching, ¿de qué suele esconderse el síndrome impostor? O sea, háblame del síndrome impostor. ¿Qué es lo que tú ves ahí?
Son muchas cosas. Para mí, el síndrome de impostor, imposter syndrome, a veces me gusta y a veces como que no me gusta. ¿Por qué? Porque siento que lo estamos usando demasiado. ¿Y qué es lo que pasa? Lo estamos usando como una excusa. No, yo no soy bueno porque así soy yo. Entonces, oh, es mi imposter syndrome. Entonces lo empieza uno a usar como excusa. Entonces realmente no me gusta de esa manera. Pero todo tiene que ver por el miedo. No todo, pero hay muchas cosas que tiene uno, viene del miedo. O a veces son cosas que se ha dicho uno durante años. O son cosas que realmente vienen de nuestros padres, de un boss que tuvo uno hace años, que le dijo uno, no, tú no eres bueno, Carlos, para hacer esto. O tú, José, no eres bueno para hacer esto. Entonces, son esas vocecitas que tiene uno, que realmente les está escuchando uno, que quieren decir, Carlos, ¿qué estás haciendo aquí? Carlos, tú no eres buen coach. José, ¿qué estás haciendo? Todos tenemos esas vocecitas. Pero ¿qué poder les estamos dando? Y escuchar esas vocecitas y escribirles y decir, ¿son reales? ¿De dónde vienen? ¿Son de mí? ¿Son de mis padres? Entonces, cuando uno les pone más atención, ese poder que tienen se empiezan a bajar. Ya no, el poder que tienen cuando uno le pone atención, pero cuando uno no le pone atención y lo usa uno como excusa, entonces le está dando más poder al síndrome, al imposter syndrome.
Tú sabes que me hace recordar, porque yo en días pasados, hablando con una amiga que también, ella trabaja mucho lo de la neurociencia. Ella, por cierto, ella ha hecho estudios del cerebro humano. Ella me decía que el ser humano hasta, creo que hasta los 12 años es que forma la personalidad. Y que muchas veces los padres cometen el error de eso de que, oye, mira, tú no eres bueno para esto, tú nunca vas a servir para esto. O sea, cosas que a veces los padres le dicen a los hijos, les marcan por el resto de su vida. Y muchas veces esos síndromes impostor vienen marcados por cosas de la infancia, cosas que vienen de su cultura, ¿no? Y te marcan, te cambian. Ahora, fíjate, un líder a veces tiene que cambiar su narrativa, es decir, cambiar la manera como ha venido diciendo las cosas, porque una de las cosas que un líder tiene que ser es adaptable, adaptarse a las circunstancias. ¿Cuál es la diferencia cuando este líder decide hacer este cambio porque es una reescritura sana que le está viendo o porque lo está buscando para ignorar o ocultar la realidad?
Sí, entonces uno como líder, ¿cómo empieza uno a, como dices, adaptarse? Entonces, pero cuando se hace uno preguntas a uno mismo de decir, ¿cuál es mi narrativa personal? Que no soy buen líder, que soy buen líder, que estoy en esta posición porque alguien más me la dio, porque cualquier cosa. Entonces, cuando empieza uno, yo cuando trabajo con mis clientes siempre les pregunto, ¿cuál es la historia personal, that personal narrative que le estás diciendo a otra gente acerca de ti? ¿Cuál es la historia que te estás diciendo tú a ti mismo acerca de ti? Por ejemplo, yo cuando vine aquí a los Estados Unidos tenía 11 años. Y por muchos años dije, no, pues yo vine pobre, no sabía el idioma. Entonces, cuando va uno creciendo, es la misma historia, que no soy suficiente. Llegué aquí, pero todavía me falta. Llegué aquí, pero todavía me falta. Entonces, a un momento yo empecé a cambiar mi narrativa. Entonces, cuando uno quiere ser mejor líder, más efectivo, se tiene que preguntar uno, ¿qué es la historia que me estoy diciendo yo a mí mismo? Y entonces realmente a empezar a desconstruir eso, porque una vez que empiece uno a tener mejores respuestas a nuestra historia, empieza uno a ser mejor líder.
Sí. Una pregunta, y si tú eres un líder que le estás haciendo coaching, ¿cuáles son esos cambios que tú has observado que si un líder lo toma, inmediatamente desbloquea esas capacidades máximas de un líder para manejarse bajo la incertidumbre?
Para mí es simple, ser abierto. Si yo soy abierto en escuchar a otra gente, Si yo soy abierto en escucharte a ti, José, déjame decir, si yo soy abierto en escuchar mi coach, si yo soy abierto a decir, tal vez no tengo todas las respuestas, si yo soy abierto a decir, tal vez estoy mal, eso para mí cambia realmente las cosas, porque uno ya se abre uno mentalmente y también espiritualmente para decir, tal vez eso es lo que yo me he estado diciendo toda mi vida, tal vez he estado incorrecto o estaba correcto, pero ahora ya ha cambiado. Las cosas cambian, la vida de uno cambia. Ahora, tú a tu edad eres muy diferente cuando tenías 20 años. Entonces uno empieza a cambiar, pero a veces los pensamientos se quedan iguales. Entonces, ¿cómo puede uno decir, lo que he estado haciendo estos años todavía trabaja para mí donde estoy, en el capítulo que estoy ahora? Entonces, todas esas preguntitas empiezan uno a ayudarle a uno a mejor, para ser mejor persona y para ser mejor líder.
Sí, fíjate que ahorita tú diste algo de cambiar la mente. Eso es algo que antes era casi que un tabú, porque la gente pensaba que si tú eres de una manera, tú nunca vas a cambiar, cosa que no es verdad. Hoy día se ha demostrado que tú puedes reentrenar tu cerebro, porque el cerebro es como una plastilina que se puede marear, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo eso de cambiar, tú hablas de quitar capas. Yo lo llamo pelar la cebolla, ¿no? Que básicamente sí, sí. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa capa de que la mayoría de los líderes se rehúsan a mirar porque piensan que puede cambiar su manera de liderar? ¿Qué es lo que ellos más tienen miedo de cambiar?
Bueno, yo trabajo con muchos latinos y estamos hablando de que yo así soy, yo así crecí y yo soy fuerte. Y eso es bueno, pero a veces empieza a trabajar contra uno, contra nosotros. De decir, así soy yo, yo soy fuerte, yo sé quién soy y nadie, José no me va a decir quién soy yo. ¿Cómo me va a decir a José a mí quién soy yo? ¿Cómo me va a conocer Carlos, un coach mejor de que yo? Entonces se empieza uno a cerrar esa mentalidad. Pero cuando uno es más abierto, como estamos diciendo hace rato, cuando empieza a ser uno más abierto, más humilde, decir, tal vez he estado viendo todo incorrecto o las cosas han cambiado, empieza uno a cambiar y como te dije, empieza a ser uno mejor líder.
Uno, el latino, tiene el que uno es el mero macho, ¿no? La cuestión del mero macho. Y es un problema cultural, porque inclusive uno de los problemas que tenemos nosotros latinos es que no hablamos de nuestros traumas, no hablamos de nuestros miedos, porque eso es símbolo de debilidad, pues. La gente siente que es débil, ¿no? Entonces eso, claro, tú te cierras y ahí es donde empiezan a venir los problemas, ¿no? Cuando tú practicas esto con honestidad, con humildad, como lo dices tú, tú ves que ellos sienten que eso les crea inestabilidad ante su equipo, cuando se muestran de esa manera, o por el contrario, sientes de que ellos después se sienten mejor. ¿Cuál es tu experiencia con eso?
Bueno, yo trabajo con muchos líderes y todos son diferentes. Pero hay unos que van a estar más cerrados que otros y otros más abiertos que otros. Pero cuando empieza uno a cambiar su narrativa, su identidad, su filosofía, no cambia así, no es un switch que decir apagado, prendido, no trabaja. Entonces es trabajo. Haz de cuenta que voy a ir al gimnasio, no voy a decir voy a levantar 2-3 veces y ya me van a crecer los brazos en una vez. No, entonces es una práctica que se tiene que hacer. Entonces yo cuando trabajo con mis clientes, a veces de primero llegan y son cerrados, yo así soy, yo conecto bien con mi equipo, todo eso. Pero cuando empiezo a trabajar con ellos, se van abriendo, como dices, vas quitando las tapas de la cebolla, vas haciendo diferentes preguntas. Entonces, esa gente que estaba medio cerrada, se empieza a abrir. Esa gente que decía, no, que mi equipo está atrás de mí, ok, vamos a ver. Mando preguntas, se llama un 360 interview, mando preguntas a su equipo y las respuestas que llegan son muy, muy diferentes. Entonces, ahora les digo, tú dices que estás bien conectado con tu equipo, pero ahora mira las respuestas de tu equipo. ¡Wow! Nunca pensé que yo estaba tan desconectado con mi equipo. Entonces, todas esas cositas empiezan a crecer, se empiezan a ayudar, pero y cuando, entonces, cuando veo un cliente cerrado, poco a poco se empieza a abrir y empieza, como te digo, a ser mejor persona humana.
Bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos llegando a nuestro segmento final. En este último segmento vamos a hablar del manual concreto de resiliencia, porque esto construye una práctica de liderazgo para mantenerse fuerte en el largo plazo, no solamente en la crisis. No importa si se caen, cómo sobrevivir y cómo trascender. Vamos a hablar de un manual de resiliencia. No se vayan. No te muevas. Regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse. Bienvenidos de nuevo a Líderes Inquebrantables. Si quieres entrevistas como esta y quieres estar aquí en este programa, contáctanos aquí a Now Media Televisión. Y puedes ver estos programas cuando quieras y donde quieras, en vivo o bajo demanda. Ahí están viendo mi podcast. Lo puedes descargar en la app de manera gratuita por Now Media TV, en Roku o en iOS. Mantén esta conversación siempre a tu alcance y siempre que lo quieras, 24/7. Estamos en nuestro segmento final con Carlos Martín. Ya hemos hablado de liderazgo centrado en la persona, hemos hablado de presión, hemos hablado del síndrome de impostor, hemos hablado del problema de identidad. Ahora quiero que aterricemos en algo que los espectadores a veces pueden pensar que es difícil, practicar la resiliencia y que se mantenga a lo largo de tu vida. Este segmento se convierte en un sistema operativo de liderazgo. Hábitos simples, conversaciones simples, filtros en las decisiones que te mantienen a ti con los pies en la tierra, grounded. También se destacará la filosofía de Carlos de la comodidad con lo desconocido. Porque la incertidumbre no va a desaparecer, pero te puede hacer sentir cómodo si lo sabes manejar. Has dicho que pasaste por estar cómodo con lo incómodo. Háblame un poquito de eso.
Cómodo con lo incómodo. A mí me encanta eso porque yo lo he estado diciendo durante muchos, muchos años. Pero cambié mi manera de ser. Una vez estaba en Madrid y todos años de decir cómodo con lo incómodo. Era tarde. Estaba solo, no conocía a nadie y dije, no estaba cómodo, pero fue uno de mis mejores noches que tuve. Entonces, a ese tiempo cambié, ¿cómo puedo estar cómodo con el unknown, lo que no conoce uno? Entonces, porque, haz de cuenta si vas a dar una peseta, y le da cabezas o, ¿cómo se dice? Heads or tails. Si en la vida uno dice, siempre va a caer en tails, ¿cómo se dice? Águila, no sé cómo se dice. La vida puede caer en águila o puede caer en cabeza. Pero si está uno, decir, no, siempre va a caer en águila, siempre va a caer en águila. Siempre va a pasar algo mal. Y si pasa esto, y si vago, y si dejo mi trabajo y no me va bien, si hago este podcast y no va bien. Siempre se concentra uno en lo negativo. Cuando empieza uno a concentrarse con las cosas que puede pasar bien, las posibilidades, las oportunidades, empieza uno a cambiar uno la perspectiva. Entonces yo quiero ser cómodo con el, ¿cómo decimos? Con el unknown, porque uno nunca sabe qué tan algo bonito puede llegar a nuestra vida.
Es que muchas veces en la incertidumbre hay oportunidades, ¿no? Muchas veces. Por cierto, fíjate, yo me pasó este viernes. Yo esta semana voy a ir a ser panelista en un evento. Y una de las personas que va a estar conmigo en el panel es una persona que tiene muchos años haciendo negocios en Venezuela, cuando nadie hacía negocios en Venezuela. Y él logró que la empresa que él representa, ahorita que hubo un cambio político en Venezuela, tuviera presencia cuando nadie estaba allá. Porque él hizo cosas que nadie estaba pensando. Entonces, a él le hicieron una pregunta, que bueno, de que quizás mucha gente le van a hacer preguntas incómodas, que si él estaba cómodo respondiendo preguntas incómodas. Y él dijo una cosa que me llamó la atención. Él dijo que su papá le dijo de pequeño que si tú quieres tener buenas respuestas, tienes que acostumbrarte a responder preguntas incómodas. Y que cuando tú respondes preguntas incómodas, es que tú vas a dar respuestas incómodas y ahí vienen las soluciones a los problemas. Fíjate, yo nunca lo había visto así y tú lo estás diciendo ahorita. Lo estás diciendo justamente ahorita. Estar cómodo en lo incómodo. Me gustó
Sí.
esa porque cuando la escuché fue exactamente lo que le escuché a este señor. El señor fue muy exitoso logrando que su empresa se mantuviera haciendo negocio con Venezuela cuando nadie estaba haciendo negocio con Venezuela. Y fue por eso, porque él decidió ponerse cómodo con lo desconocido.
Sí. Y eso es práctica.
Sí, está bien. Mira, te quiero hacer una pregunta a base a de cuál es tu mejor pregunta cuando tú quieres reiniciar esa reflexión en la dirección. Es decir, ¿cuál es esa pregunta incómoda que tú le dices a un líder que se haga si quiere hacer un reset en la manera como está liderando?
Bueno, hay diferentes preguntas. Yo como coach nunca tengo una pregunta específica para todos. Todos son muy diferentes, todo depende en la persona, todo depende en el capítulo que estén. Yo no soy de esas personas que tengo mi receta, que toda esa receta va a trabajar igual para todos. Entonces, pero por ejemplo, decir, ¿qué es lo que haces tú que te hace feliz? Algo simple, pero mucha gente dice, oh, pues ver televisión y descansar, no digo, algo que te hace sentir vivo. Entonces a veces mucha gente dice, no, pues no sé. Cuando dicen una de esas preguntas, ¿qué te hace sentir a ti vivo? Es muy, muy diferente. Cuando yo voy a pescar, que estoy en Montana y estoy haciendo fly fishing, estoy adentro del río, eso me hace sentir a mí vivo. Entonces, cuando empiezas a hacer una de esas preguntas y mucha de la gente no tiene la respuesta, fíjate que se me hace a mí tan triste de que la gente, no es de que no sepa, es de que ya no está ni uno conectado con uno mismo porque no tomamos esa pausa para decir, ¿qué es lo que me hace a mí sentir vivo? ¿Por qué? Porque estamos concentrados en el trabajo, en los números, en el email, estar en Zoom calls, de todo. Menos de decir qué me hace a mí sentir vivo. Y después de que uno tiene esa respuesta, ¿cómo lo puedo hacer más, o sea, más regularmente? Pero esa a mí me gusta mucho esa pregunta.
Tú sabes que tú dijiste algo muy cierto, y bueno, y de hecho, esa fue mi experiencia de vida, que yo fui un líder que en mi pasado estaba dedicado a los números, el subir la ladera corporativa, las metas, las cuestiones, y empiezas a descuidar tu vida personal, tu familia, tus amigos, las cosas que a ti te gustaban hacer. Y muchas veces tienes que aprender la lección de la mala manera. A mí me tocó eso. O sea, tú sabes que yo tuve un secuestro. Y tú no tienes que pasar por eso. Pero es mejor que tú conscientemente te encuentres de que tienes que hacer cambios en tu vida. O sea, cuando tú tienes un líder que tú sabes que está pasando por eso, ¿qué le dices? ¿Qué recomendaciones le das?
O sea, como te digo, no tengo una receta, pero nomás de ser consciente de dónde está uno, las cosas empiezan a cambiar. Cuando no es uno consciente, como tú dices, está uno trabajando y no es consciente que ya dejó uno la familia, dejó uno los amigos, dejó uno la salud de uno. Eso es difícil porque no están conscientes. Entonces, nomás de darles conciencia, de decir, José, ¿dónde estás? No sé a qué me estás diciendo. Estoy trabajando, estoy ocupado. Ok, pero ¿qué es importante para ti? Entonces, poco a poco va saliendo las cosas que son realmente importantes, que no son los números, que no son el trabajo, que entonces ya empieza uno a conectarse porque siempre está uno en el go, 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 go. Entonces el trabajo es de cómo los puedo, como agarrarlos y decir, ok, déjame tranquilizarte un poco y empezar a hacer esas preguntas de dónde está. Porque cuando uno está en automático, en autopilot, es muy difícil. Entonces están inconscientes de sí mismos. Entonces mi cosa es hacerle preguntas de cómo ponerlos conscientes de sí mismos, no conscientes de mi vida, de cómo yo soy, pero conscientes de ellos mismos, qué es importante para ellos, como tú dijiste, a veces los amigos, la familia, la salud, pero como uno está tan concentrado en el trabajo, entonces mi trabajo es hacer una pausa, hacerle preguntas acerca de la vida de ellos, y empieza uno a cambiar poco a poco.
Carlos, y si alguien te quiere encontrar nuevamente, ¿dónde te pueden encontrar?
A lo mejor va a ser carlos@continuumleaders.com, mandarme un email. Me pueden mandar también un mensaje en mi website o en LinkedIn. Yo estoy muy conectado en LinkedIn siempre. Mándenme un mensajito y yo les contesto.
Bueno, Carlos, estamos llegando al cierre. Esta fue una conversación muy interesante. Una última reflexión para los que estén escuchando esto. Un minutico. ¿Qué recomendación le darías a un líder para que haga cambios en los próximos 7 días en su vida?
Escriban. Háganse un journal. Escríbanse ustedes a sí mismos. Agarren una libretita y su pluma. Y a veces en la computadora es muy diferente. Háganlo como lo hacíamos antes, en los años de Ponce Pilato, como decíamos. Hagan y escriban de su vida, escriban de ustedes, escriban dónde están y háganse preguntas a ustedes mismos, como decir, ¿qué quiero hacer ahora, Carlos? ¿Estoy yo feliz? Cuando empieza uno a hacer esas preguntas, y para mí, cuando estoy más, mi mente más activa es en la mañana, pero es tomarte ese tiempo para escribir, y para mí es como terapia, y siempre es algo que recomiendo a todos mis clientes.
Bueno, Carlos, esto fue una tremenda conversación. Muchas gracias por haber estado acá. Yo soy José Pereira. Este es Líderes Inquebrantables. Vamos a mantenernos conectados con conversaciones francas, abiertas, honestas como esta. No se despeguen de este programa que se transmite todos los sábados a las 7 de la noche por Now Media TV. Hasta la próxima. Mantente valiente, mantente conectado y mantente inquebrantable. Muchas gracias.